una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio dedicado a hablar de temas sobre la mujer y también un espacio de nosotras para nosotras. En esta ocasión nos encontramos en la conducción Dani, Les y Mariana. ¿Cómo están, chicas?
Hola, muy bien. Bienvenides una vez más a Cusienega FEM.
Muy bien, gracias por presentarnos, Dani.
Y bueno, hoy hablaremos sobre las mujeres y la narcocultura, o más bien sobre la feminidad dentro de la narcocultura. Esto con base en la investigación de la doctora Alejandra León Olvera, Feminidad Buchona, Performatividad, Corporalidad y Relaciones de Poder en la Narcocultura Mexicana. Esto, pues, comienza en la construcción de las identidades corporales de mujeres dentro de la cultura del narcotráfico. Y precisamente para poner este tema sobre la mesa, porque según la autora nos ayuda a entender cómo surgen modelos a seguir, en este caso de mujeres, de mujeres. Ale León nos acompañará a partir del segundo bloque. Mientras tanto, en este apartado, pues nos damos a la tarea de dar una breve explicación sobre el narcotráfico y la narcocultura. Definimos qué es una mujer buchona, bajo qué término se habla de feminidad buchona, y explicamos también los puntos clave para hablar sobre esta investigación, como lo son narcomarketing, narcoglamour, capitalismo gore, entre otros. ¿Qué opinan, chicas?
Bueno, sí, creo que vamos a estar hablando de todos estos conceptos más adelante. Nosotras vamos a iniciar y después, como ya lo dijo Dani, con Alejandra León. Pero bueno, me parece súper interesante el hecho de poder realizar un análisis de algo que nos atañe tanto, ¿no?, en México, como lo es el narcotráfico. Entonces, creo que hay que conocer todos estos análisis que proporcionan investigadoras e investigadores, en este caso la de Alejandra León, especializada en la feminidad buchona, ¿no? Como, ¿qué rol es el que tiene la mujer dentro de esta narcocultura? Así que bueno, vamos empezando con qué es el narcotráfico, ¿no? Ella lo define a partir de otras y otros autores como toda una asociación, ¿no? Como una empresa tal cual transnacional que están pues moviendo pues mercancía, obviamente, que están moviendo intereses, que están teniendo relaciones entre comerciantes de otros países. Entonces, como toda empresa, debe de haber jerarquías, ¿no? Debe de haber relaciones también culturales dentro de ellas. Entonces, partimos de todo este sistema que es el narcotráfico. Pero bueno, ¿qué más nos tienes por contar, Mariana?
Pues creo que también, como dice Les, es necesario precisar otro término, que es la narcocultura, y que es precisamente, pues esta, valga la redundancia, esta cultura que deviene a partir del narcotráfico, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con todos estos, pues toda esta influencia cultural y también gustos generalizados y popularizados por narcotraficantes, ¿no? Aparecen ciertos símbolos, usos, costumbres, que se llevan a cabo por parte de miembros de narcotráfico, pero que son adoptados por el resto de la sociedad, ¿no? Y algo que también me parece muy interesante de la investigación de Ale es que precisamente habla que incluso existe el proletariado gore o el proletariado, pues como en estas cuestiones. Entonces también hay jerarquías aquí, la narcoburguesía, por ejemplo, ¿no?, que son personas que pues sí tienen el capital, y hay otras personas que no tienen este capital para consumir y dar a conocer como esta ostentación de tener, ¿no? Y bueno, hay otros términos que no sé si tú, Dani, quieras empezar a explicar.
Una vez que ya tenemos definido qué es el narco y qué es la narcocultura, podemos adentrarnos un poquito a lo que es la mujer buchona para después hablar sobre estos términos que se relacionan con la identidad de la mujer buchona, ¿no? En este caso, pues, Ale utiliza el término de feminidad buchona a partir de tres categorías analíticas. La primera, pues, el imaginario de la feminidad. La segunda, hablando precisamente sobre la coproducción narcoestética. Y la tercera, el consumo y la producción del capital erótico. Estos tres factores, a fin de cuentas, tienen como cierta relación con nosotros, conceptos que estamos por explicar, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué le llamaríamos como tal a una mujer buchona, Les?
Sí, es a todo este imaginario, esta representación que hay en la narcocultura, como le mencionaba Mariana, sobre la belleza femenina, ¿no? La belleza y el ideal que hay dentro de esta narcocultura que debe tener una mujer, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo excéntrico, con lo llamativo. Y creo que es justo lo que define la narcocultura, ¿no? Todos estos, bueno, como hablamos en general en la narcocultura, se tienen gustos excéntricos como lo son los animales, ¿no? Exóticos, los viajes a lugares como paradisíacos. Entonces, es lo mismo con la feminidad buchona. Se trata de como resaltar ciertos aspectos, sobre todo, por ejemplo, con cirugías plásticas, con ropa tal vez llamativa, o sea, tienen modificaciones corporales para que su, bueno, y también en su forma de vestir y de actuar, para tener ciertos poderes dentro de toda esta narcocultura. O sea, el que haya feminidad buchona no quiere decir que solamente sea una apariencia, una ropa, una vestimenta, sino que esta feminidad buchona les da ciertos privilegios dentro de esta narcocultura y que claro que van más allá de los económicos, ¿no? También ahí lo menciona, la feminidad buchona, lo que les puede dar a las mujeres, el poder que les puede dar es el seguir con vida, ¿no? Dentro de toda esta violencia dentro del narcotráfico. Entonces, pues, justamente es esto culturalmente lo que significa ser buchona dentro del narcotráfico, no es solamente una forma de verse.
Sí, Ale, sobre eso también menciona a tres autoras, como son Mondaka, que habla sobre el cuerpo como espacio de micropoder en relación con otros micropoderes, pues, de modo que la mujer cumple un rol asignado por la narcocultura, y este mismo rol es el que le permite desenvolverse dentro de la narcocultura. Por su parte, Kenia Herrera dice que la feminidad buchona contradice de algún modo la feminidad hegemónica, ¿no? La feminidad tradicional, pero al mismo tiempo la recalca. ¿Por qué? Porque rechaza de modo que usa rasgos, pues, tradicionalmente masculinos, como la violencia, ¿no? La agresión y la sexualidad abierta, pero al mismo tiempo utiliza una estética corporal de lo que se dice femenino y asumen creencias donde la mujer es joven, bella y sumisa con su pareja. Por otra parte, pues también menciona una de las investigadoras que ya ha estado con nosotros, como es Itzelin Mata Navarro. Ella habló con nosotras sobre mujeres migrantes, y ella que dice, pues, que hay una relación con la violencia donde el género se constituye a partir de la violencia simbólica entre hombre o mujer. En esto es donde la mujer acepta que es un objeto y hay un consenso entre las otras mujeres dentro de este contexto de narcocultura, ¿no?
Sí, justo para abonar a lo que dice Daniela, pues estas tres investigadoras coinciden, y eso es lo que explica Ale en su tesis, en que las mujeres sí ocupan un papel subordinado dentro de la narcocultura, y también, bueno, un poco paradójico, ¿no? Porque sí tienen un papel subordinado, pero también son vistas como mujeres con poder, ¿no? Por la manera en la que justamente se apropian como de estos símbolos masculinos que los hombres ejercen dentro del narco, como ya decía Dani, la violencia y todo lo demás. Y también, o sea, como, bueno, viene a abonar como otra estética y también a transgredir un poco los estereotipos clásicos de la mujer, pues, pero desde estas dos perspectivas, ¿no? Desde el poder y desde también como desde la imagen.
Sí, creo que es algo que nos trae consigo el término narcoglamour, ¿no? Con toda esta idea de que pues el narco es puro poder y que es felicidad porque es dinero y todo este rollo. También como lo hemos visto últimamente en muchísimas producciones audiovisuales donde justamente se exalta el poder, ¿no? El poder del narcotráfico como si fuera lo único que trae consigo el narco, ¿no? Cuando sabemos que trae muchísimas cosas más porque, bueno, un término más que es la narcoburguesía, digo, tal vez para la narcoburguesía, para empresarios, políticos, para jefes de cárteles sí puede ser muy, muy, muy chido, ¿no? El tener dinero, el tener poder, pero sabemos que está el narcoproletariado que está poniendo pues su cuerpo de por medio para que esto sea posible, para que este negocio continúe, que es como los sicarios, halcones, ¿no? Todos estos términos que hemos aprendido después de todos estos tiempos dentro de México en el narcotráfico. Entonces el narcoglamour es esto, es mostrar esa parte llamativa, los carros, el dinero, pero sabemos que no es nada más eso. Entonces, bueno, es la parte interesante que luego se conoce así como narcoglamour.
Y también hay otro término que creo que no hemos discutido hasta el momento que se llama capitalismo gore, que creo que enunciamos al principio pero no hemos dado la definición. Y la verdad creo que a las tres, y creo que tengo razón, como que nos voló la cabeza un poco descubrir este nuevo término. Y bueno, a grandes rasgos pues se trata como de subjetividades capitalistas radicales y nuevas figuras discursivas que, bueno, son como, bueno, o sea, todos sabemos que es el cine, ¿no? El cine, el gore, que es como esta onda un poco más visceral, como una representación de la crueldad, ¿no? Más explícita. Y que, bueno, termina siendo una acción anecdótica. Pues en el capitalismo gore, digamos que termina siendo también como una manera de llegar a la obtención del capital, no sé cómo explicarlo, no sé. Pero sí es como esta exacerbación de la violencia y que trae consigo pues toda esta opulencia, pues algo por ahí más o menos.
Sí, ¿no? Desde luego. Lo bueno es que en un momento tendremos a la investigadora experta para que nos aclare esto, porque como dices, Mariana, la verdad es que son cosas que nos volaron la cabeza, cosas que definitivamente antes no habíamos escuchado precisamente porque no nos acercábamos a este contexto, ¿no? Y ahora ustedes allá en casa pues tienen la oportunidad de escucharlo y de conocer más sobre este tema. Es momento de ir a un corte de estación. En unos minutos estará con nosotros la doctora de investigación, Ale León Olvera, para platicarnos sobre lo que encontró y su experiencia en el proceso. Les recordamos que pueden seguir el hilo del programa a través de Twitter como @cuchinegafem. De igual modo pueden seguirnos en Facebook e Instagram, y si se perdieron alguno de nuestros programas, les sugerimos que busquen nuestros podcasts en Spotify. Ya volvemos.
Seguimos en Resistencia. Esto es Cuchinegafem. Estamos de regreso en Cuchinegafem. Continuamos.
Bienvenidos a este segundo bloque de Cuchinegafem. Gracias por continuar con nosotras. Hace un momento hablábamos sobre la feminidad buchona. Les comentábamos algunos conceptos, algunas palabras clave para entender todo este tema, todo este análisis que realiza Alejandra León. Ya por fin nos está acompañando en este segundo bloque. Les cuento que ella es investigadora y activista feminista, doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en estudios de género por el Colegio de México y antropóloga social por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación competen a la conformación de identidades de género, uso de redes sociales, análisis de consumos culturales por la población joven, específicamente en el análisis crítico del hiperconsumo y relaciones de poder en el mundo online y representaciones y prácticas por las culturas juveniles en el espacio offline. Es experta en la metodología cualitativa, específicamente en etnografía y netetnografía. Desde el 2014 se ha enfocado en estudios sobre la narcocultura mexicana, el hiperconsumo y las identidades de género que se crean dentro de dicha cultura. Ella acuña el término narcomarketing, el cual es eje de sus investigaciones actuales. Así que bueno, bienvenida a este programa. Estamos muy contentas de estar contigo este día. Y bueno, vamos a comenzar a platicar un poquito. Quisiéramos que nos cuentes pues sobre esta investigación, ¿no? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy como muy agradecida también de poder dialogar con ustedes en este espacio. Y bueno, un poquito como de esta investigación, como bien reseñaste, desde el 2014 empecé como a investigar o adentrarme específicamente desde los estudios de género. O sea, siempre ha sido mi perspectiva y empecé por las masculinidades, porque empecé yo soy de la ciudad de Querétaro, y entonces en el 2012-2014 empieza como un boom de antros, ¿no? De corte, dirían ahí, buchón, ¿no? O sea, como que era lo que decía la gente. Empezaron a llegar antros buchones y decían, ¿cómo fue que llegó a Querétaro? ¿Por qué le gusta a los chicos, no? Entonces yo dije, bueno, sí, ¿por qué le gusta? Pero también, ¿qué idea de hombre tienen, no? Entonces fue así que empecé la investigación de maestría, pero en los discursos de estos chicos siempre salía la palabra la buchona, las buchonas, las buchonas, las buchonas, ¿no? Y entonces yo sí me quedé así como que, bueno, ¿y ellas quiénes son, no? Entonces, ya para la tesis de doctorado fue que me enfoqué, ¿no? O sea, primero la quería analizar de una manera muy visual, de la cuestión estética, la modificación corporal, así empezó mi proyecto, pero después me di cuenta que era como muchísimo más complejo y, bueno, el resultado fue esta tesis de doctorado y definir este concepto de feminidad buchona, que además no podemos como encasillarla solo en una, ¿no? Sino de feminidades buchonas, y que no necesariamente es la mujer que va a estar inserta o está directamente relacionada con el narcomundo, por así decirlo, sino que muchas veces hasta es tendencia de moda, ¿no?
Bueno, pues también algo que a mí me gustaría preguntar a raíz de tu investigación es precisamente el cómo se concibe la feminidad dentro de la narcocultura, ¿no? O sea, ¿qué de diferente tiene la feminidad en este entorno que en otro?
Se podría decir que hay una, hay una exacerbación de la feminidad hegemónica, ¿no? Vamos a entender que en la narcocultura mexicana sigue habiendo, o por lo menos en los consumos culturales o desde como yo me acerqué a esta investigación, sigue habiendo como esta dicotomía de heterosexual, porque es totalmente, ¿no? O sea, esta cuestión de sí, esta hiperfeminidad, por así decirlo, pero también hay hay a veces discursos, ¿no? Que de repente dicen que las mujeres que también están aquí están como sometidas, ¿no? Que muchas veces pues incluso como en este imaginario, pues también de que están en un contexto pues machista, hay que decirlo, ¿no? O sea, no tienen como agencia, pero es muchísimo más complejo, no se puede ver como tan tajante. Y bueno, en parte como en la investigación hacía como esta jerarquía, por así decirlo, de pertenecer, ser o querer estar, ¿no? Porque también las chicas que desean estar a partir como de esta idea, como es una idea así de meritocrática falsa, ¿no? O sea, porque también, o sea, vamos a verlo en esta cuestión de si yo invierto en mi capital erótico, entonces voy a poder acceder y ser la señora, ¿no? O sea, pero pues eso es que finalmente, si lo vemos socialmente, como que en toda la sociedad nos pasa eso, ¿no? O sea, de si te esfuerzas y si echas ganas, vas a poder ser el siguiente Slim, ¿no? O la empresaria así más fregona, ¿no? Pero a veces es como parte de este discurso de quererlo, de querer atraer como a la gente, ¿no? A consumir, más que insertarse a las filas como del narcotráfico o algo así, no, es más bien a consumir. Entonces, finalmente, estas feminidades pues se mantienen a partir de poder ostentar esta capacidad de consumo, ¿no? Y yo no las veo tan diversas como, o sea, o tan diferentes como a muchas feminidades dentro del capitalismo. Por eso también enfoco esta idea de la feminidad buchona dentro del capitalismo gore, que es el que define Sayak Valencia, y lo tomo porque finalmente ella dice, ¿no? O sea, este tipo de capitalismo va a generar identidades que van a querer hiperconsumir y que van a hacer lo que sea para conseguirlo. Entonces, en este sentido, pues sí, así veo como estas feminidades, pues están acorde al sistema económico político y son exitosas por eso mismo, ¿no? Y bueno, también en esta jerarquía pues también hay que ver estas diferencias como en qué posición estás dentro de la organización, porque obviamente no va a ser lo mismo una esposa, ¿no?, de un capo, por así decirlo, a una mujer que se dedica al sicariato.
Bien, Ale, a mí me gustaría preguntarte acerca de, bueno, en el apartado anterior hablamos sobre estas definiciones y en lo que básicamente concordaban, ¿no?, algunas autoras, como lo era Mondaka, Kenia Herrera e Itzelin Mata, que ya estuvo con nosotras aquí hablando sobre mujeres migrantes, y que decían o que llegaban a la conclusión de una sumisión de la mujer dentro del narcotráfico, ¿no? Pero en esta ocasión tú nos estás hablando de poder, ¿no? De poder de la mujer buchona. Entonces, ¿cómo puede haber mujeres poderosas, digamos, en un mundo de privilegio masculino?
Un poco como lo que estaba manejando en la pregunta anterior, es esta... finalmente no están totalmente como sometidas, y también hay que ver como estas redes de poder que también la importancia del capital erótico, ¿no? O sea, finalmente tal vez los varones son como más tienen otras dinámicas, obviamente más violentas de expresar el poder, pero finalmente las mujeres en este sentido utilizan otros recursos también para confrontar ese poder. O sea, ellas también a veces son transgresoras, ¿no? O sea, es como... Hay veces que pues tal vez ellas no se definan como totalmente feministas, pero tienen acciones que son feministas, se apoyan entre ellas. Algunas también, a veces yo decía, bueno, también poder negociar o poder decirle no a una persona que representa todo el poder, ¿no? O sea, pero también es como hacer este análisis como muy, muy, muy cuidadosamente, ¿no? Y además ellas a veces también tienen poder sobre otros varones que tienen rangos menores, ¿no? Entonces es entender como esta situación y la cuestión como de la intervención corporal, ¿no? O sea, aquí nos podríamos pasar incluso muchísimo más debate acerca de qué pasa si una o no se interviene corporalmente, ¿no? O sea, pero pues también viéndolo desde pues a veces el aspecto antropológico, desde la visión antropológica, pues muchas veces todos nos hemos hecho alguna modificación corporal para pertenecer a un grupo, ¿no? Pero pues claro, el de ellas es mucho, muchísimo más extremo y también doloroso, ¿no? O sea, pienso a veces y decía, o sea, la recuperación, ¿no? De una liposcultura, de cualquier cirugía, ¿no? Y esta toma de decisiones y también esta idea, de romper también como este sistema como... o hacer suyo este sistema de los vínculos eróticos afectivos y ellas tomar la decisión a partir del capital erótico que tengan. E incluso intervenir más para poder ascender, ¿no? O sea, como que pareciera que ellas así de, me eligen y no. O sea, no, ellas también eligen. Si quieren, a veces se pueden ir, buscan protección. O sea, y es también entender las lógicas de cómo sobrevivir O sea, también creo que mucho del poder que tienen ellas es sobrevivir en un contexto violento.
Justamente hablando de todo esto, ¿no? De las cirugías, creo que a mí me gustaría escuchar y que nos platicaras así cuál es la feminidad buchona, ¿no? O sea, cómo se define tal cual, cómo es que tú lograste llegar a un concepto, a partir de qué y visualmente, ¿no? O sea, qué modificaciones corporales son las que podemos ver en las mujeres dentro del narcomundo y toda esta concepción que hay de belleza, o sea, en el narcomundo, ¿cuál es la concepción de belleza? Y yo también ahorita pensaba, ¿cómo se debe de ver una mujer buchona, esposa de un capo, ¿no? Como mencionabas, y cómo se ve una mujer buchona, del sicariato, ¿no? Supongo que también hay diferentes niveles, formas de modificaciones y también los privilegios, ¿no? Que es algo que mencionas.
Sí, llego a este concepto, pues obviamente revisando, como ya mencionaron, ¿no? Los textos de Itzelin Mata, de Ana Gilda, incluso de Sayac, y hacer esta idea de entender cómo es ser mujer dentro del narcomundo o aspirarlo a ser. Entonces, en este sentido sí tiene que haber un aspecto como estético, muy, sí hay cosas como muy definidas, ¿no? O sea, volvemos a esta idea como de esta, pues, hiperfeminidad hegemónica, ¿no? O sea, estos cuerpos que incluso te va a vender el sistema y que no necesariamente pertenecen solamente a este aspecto así como cultural de la narcocultura mexicana. Muchos son préstamos globales. O sea, a mí me gusta también hablar que la narcocultura es global, ¿no? O sea, y que además es el éxito de nuestro sistema capitalista neoliberal, y por eso también digo capitalista gore, porque, o sea, utilizo ese término de Sayac porque lo define perfectamente, ¿no? O sea, no solamente en el narcotráfico hacen actos violentos para obtener lo que quieren, ¿no? O sea, podemos pensar en, no sé, empresas súper grandes que van y quitan a los pueblos y les quitan sus tierras, o sea, y que dices, bueno, pero pues es que ellos están en la legalidad, pero entonces acá se va a exotizar porque es la ilegalidad, y también no se va a exotizar cualquier narcocultura, se exotiza la narcocultura de la periferia. Entonces, pues vamos a tener como la idea de lo colombiano y lo mexicano, que en ese aspecto sí son como muy compartidas las estéticas femeninas. Bueno, tenemos un artículo, Sayac Valencia y yo, que hablamos exactamente, que se llama De profesión féminas, que es como un poquito más esta reflexión de cómo finalmente estas corporalidades responden a esta inversión que hacen ellas. O sea, porque finalmente lo tomamos que son empresarias de ellas mismas y que tienen su cuerpo. Entonces hay que modificarlo a partir de los aspectos que quiere el sistema, y en este caso la narcocultura pues iba a querer un cuerpo pues muy voluptuoso, muy definido, específicamente senos, glúteos, que son lo que se van a operar más, ¿no? Y curiosamente, obviamente, por ejemplo, los privilegios, vamos acá. Una persona que ya está relacionada con alguien del narcotráfico pues va a tener acceso a los mejores doctores. Y en el caso, por ejemplo, de las chicas que quieren insertarse o que quieren parecer, o hay veces que se van a arriesgar en clínicas, o algo que encontré en la investigación es que hacen las famosas tandas o cundinas para ir pagándose las operaciones de 10 chicas, ¿no? Entonces, en la cuestión estética sí hay como incluso hasta en la forma de vestir, ¿no? O sea, hay ciertas marcas que las van a definir, hay cierto tipo de ropa, incluso, o sea, esa moda de la ropa colombiana, que realmente no es que venga de Colombia, sino que es el diseño, ¿no?, que tienen para que te haga más forma. Incluso cuando yo estaba haciendo campo, pues también me adentré a eso, ¿no? Y incluso a ir a los tratamientos corporales, a empezar a ponerme las uñas, o sea, todas estas modificaciones, en verdad, o sea, de repente yo ya decía, yo ya estoy ahí, ¿no? O sea, obviamente no tengo todos esos privilegios, pero ya te enganchas, ¿no? Que si el masaje de lipo sin cirugía, que si el masaje reductivo, que si la ceja, que si... Y entonces es toda una inversión que yo digo, ok, aquí hay, o sea, se debería de hacer un estudio sobre esa industria de la belleza, ¿qué pasa? Y que son modelos como muy, hablamos como en el artículo Sayak y yo, como hay algo que también hay que complejizar, que son estos procesos también de colonización que hay en nuestro territorio, que finalmente si ponemos como las fotografías y todo eso, son cuerpos que tienden a lo africano, pero están blanqueados, ¿no? O sea, esta expropiación también hasta corporal, ¿no? Y hablamos también, por ejemplo, de las Kardashian, ¿no? O sea, que si las, o sea, no sé si han visto en Facebook o así como las Kardashian de Culiacán, ¿no? O sea, porque finalmente son hasta cuerpos muy parecidos, ¿no? Aunque parezca sátira, pero en la sátira encontraron esa conexión de hasta de estudios de género, ¿no? O sea, cómo se comparte globalmente un estereotipo de cuerpo.
Vale, pues se nos ha acabado el tiempo de este bloque. Y bueno, para el siguiente vamos a seguir charlando acerca de tu trabajo de campo, que creo que es una parte muy, muy importante y muy interesante también, yo creo, para quienes nos escuchan de tu investigación, porque justo como dices, ¿no? Empiezas tú a formar parte, pues, de todas estas cosas que hacen las mujeres denominadas buchonas. Y pues bueno, les recordamos que estamos con Alejandra León Olvera, investigadora y activista feminista. Vamos a un corte.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusienega Fem.
Y ya estamos de regreso en Cusienega Fem. El día de hoy estamos hablando de mujeres, cultura, la feminidad dentro de la narcocultura. Y pues se encuentra con nosotras Alejandra León, que ya en el bloque pasado, esta investigadora pues nos estuvo hablando acerca de cómo se concibe la feminidad dentro de la narcocultura, qué le llamamos una mujer, y también cómo luce y en qué invierte una mujer que se adentra pues en la narcocultura. Y para el tercer y último bloque queremos charlar acerca de una parte de su investigación sobre el trabajo de campo, con qué se encuentra y bueno, cómo resulta todo eso para ella. Así que, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Ale?
Sí, bueno, el trabajo de campo, bueno, a mí me encanta estar como haciendo observación participante y todo, o sea, no puedo negar mi formación antropológica, ¿no? Entonces, un poco ya iba preparada, pero pues obviamente es como muy diferente porque la primera vez que entré a hacer campo como en estos espacios, pues fue, como les decía, ¿no? Acá en los antros de mi ciudad, ¿no? Con los chavos, y era muy diferente, ¿no? O sea, de alguna manera yo decía, bueno, va a ser un poco más fácil entrar a campo para hablar con ellas, ¿no? Porque además también dicen, bueno, pues yo como mujer, como morra, ¿no? Pues van a querer acceder a platicar más y pues no, me fue más fácil platicar con los chicos, ¿no? O sea, porque también hay cuestiones como que, pues, es necesario, como siempre yo digo, hacer como un apartado ético desde el principio en tu investigación. También saber cómo abordar, saber decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y también entender que en este tipo de investigaciones puede que un día tengas una persona que va a querer hablar, pero al día siguiente no. Y no le puedes obligar, ¿no? Entonces fue así como empecé a modificar la metodología. Por eso también me metí a la etnografía y empecé a hacer como más análisis de imagen. Y obviamente también hacer, lo que me encantó hacer fue la ruta de la de los consumos culturales de la feminidad buchona, porque pude, ¿no? O sea, fue estar en Tijuana, en Culiacán y en Guadalajara. Que hasta suena corrido, ¿no? Así como que. Pero O sea, finalmente son como epicentros de esta moda, ¿no? O sea, y hay como plazas específicas que me señalaban. Entonces fue muy importante y siempre considero que es muy importante conocer gente del lugar a la que vas. Entonces yo tenía la fortuna de conocer pues gente en Guadalajara, en Tijuana y en Culiacán, que fueron las personas que me guiaron, que me dijeron, mira, por acá vas a hacer, podemos hacer observación acá, puedes insertarte como en, o vamos a este bar, ¿no? Para solo hacer observación, y eso fue como muy interesante. Hace poco hablaba en una charla como también como pues qué pasaba, ¿no? Y cuando yo me adentraba a estos lugares, y pues de alguna manera volvemos a esta idea como de pues qué posición tiene la mujer como en estos ámbitos, pues en muchos de estos lugares sí tenía que ir yo acompañada por más varones, porque me decían, oye, no puedes ir sola, o sea, y además, yo lo pienso y digo, pues sí, no puedo ir sola, pero a muchos lugares, aunque no fueran de este sector, no puedes ir sola, ¿no? O sea, en sí mismo, como la emergencia nacional que hay en el país, ¿no?, de mujeres desaparecidas, feminicidios, no me permite transitar sola ni siquiera en todos los estados, ¿no? Entonces, sí generé como este proceso con compañeros varones que me acompañaban, porque también ellos tienen como distintas lógicas, ¿no?, para entrar, para convivir y todo eso. Entonces también yo me mantenía así un poco al margen, ya que si quien quisiera platicar también era como le preguntaba, le decía, mucho también hablé con chicas que querían pertenecer a, no que estaban dentro de. Entonces también es como entender que tienen un imaginario de lo que es. Entonces dije, bueno, pues te acompaño a tus procedimientos, y fue ahí también cuando yo me empecé, dije, pues bueno, ¿no? O sea, pues también me pongo uñas, ¿no? O sea, porque también es decir, bueno, tengo que hacer un presupuesto también en cuál es lo mínimo que vas a gastar por querer parecerte a no ser, ¿no? Y entonces también ahí fue muy, muy, muy interesante, ¿no?
¿En qué gastaste específicamente? Hay algo que recuerdo dentro de la investigación que hablas acerca de estos artículos para caracterizarte, ¿no? Para entrar dentro de.
Sí, mucho fue como ropa específica, que en ese entonces se utilizaba la ropa bandage, que es una ropa que te aprieta y te hace una figura, así como que te la define, ¿no? Así como que, pero sí, estás como en, bueno, no tan incómoda, pero pues sí estás apretada, ¿no? Es como una faja, es una ropa faja, una cosa así, ¿no? Obviamente también invertí pues en lo que fue, en ese entonces yo tenía como el cabello muy pequeño, o sea, yo tenía mohicano, imagínense, ¿no? Entonces pues fue la peluca, ¿no? O sea, la peluca lacia, larga, negra, las uñas, los zapatos, acudir con ellas a la cuestión como de los faciales, los masajes, la pestaña, también aprendí, me tuve que aprender a maquillar, ¿no? O sea, porque ellas son expertas en maquillarse, ¿no? O sea, y también invertir en maquillaje que específico, brochas específicas, y incluso también como accesorios, ¿no? Entonces, y solo aparentar, porque, o sea, me imagino que alguien que ya es una buchona, pues va a invertir muchísimo dinero, ¿no? O tiene el dinero para gastarlo. Entonces, yo creo que lo que más, o sea, en un outfit, en un vestuario, me llevé unos 5,000, 6,000 pesos para aparentarse.
Y bien, Ale, ¿qué alcance crees que tenga este modelo de feminidad en otras mujeres? Como tú dices, ¿no? Que había chicas junto contigo que apenas iban iniciando, ¿no?
Sí, yo creo que mucho. O sea, porque finalmente ellas muchas veces marcan tendencias, ¿no? O sea, incluso para utilizar ciertos productos, o que si la pestaña MIG, o que si no, o sea, hay como cosas muy específicas en el área como de lo estético, que ellas van a ir como haciendo vanguardia, porque pues finalmente ellas pueden pagarlo. Entonces, ellas invierten en los mejores tratamientos de estéticos y de belleza, y entonces las demás personas lo van reproduciendo, ¿no? O sea, que muchas veces son personas que tienen esta capacidad adquisitiva que dicen, bueno, pues también me voy a hacer esto, o tal vez, bueno, me voy a hacer las uñas, pero no tan buchonas, ¿no? Pero pues de repente ya también las tienen muy largas, pero sin piedras o sin, no sé, sin ser tan vistosas, ¿no? Pero pues es, pues, o sea, finalmente yo creo que uno de los mercados donde más influyen, obviamente, es ese de la belleza, estética, como de la cuestión de cabello, de uñas y maquillaje. Por ejemplo, de maquillaje, o sea, yo con ellas empecé a ver como esta idea como de los primeros contours, ¿no? Y pues si ellas pues, y después sí siguen, y o sea, y finalmente hasta yo digo, bueno, yo ya me hago contour, ¿no? Yo ya utilizo cierto maquillaje que aprendí de ellas, ¿no? O sea, finalmente es como de que influyen.
Sí, tienes mucha razón, porque ahorita estábamos hablando de la feminidad buchona dentro del narcomundo, ¿no? Pero ¿cómo es que esta llegó a alcanzar a personas y a mujeres fuera de, para querer ser parte del narcomundo, inclusive nada más desde cómo te vistes, ¿no? O cómo te ves. Pero bueno, además de esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue para ti tener una observación participativa? Porque bueno, me parece que la etnografía o desde la antropología las investigaciones son un poquito más profundas, como más cercanas, ¿no? Al sector que estás tratando de investigar o analizar. Entonces, ¿cómo fue para ti pues esto, ¿no? Participar, como que sentirte ya buchona, ¿no? O sea, estar dentro de esta mente, y también qué información te pudo dar, ¿no? O sea, la diferencia de estar participando y no estar participando en la obtención de información.
Sí, en este sentido, siempre he ocupado como el lado izquierdo del diario de campo, o sea, porque me salían muchísimas reflexiones, ¿no? Yo así de, ¿en qué momento también, yo les decía, ¿en qué momento ya estoy normalizando usar como esta ropa, irme a que me den estos masajes, que además son dolorosos, ¿no? O sea, como que esta idea del dolor y que lo aguanto, yo así de, a ver, ¿no? O sea, es tu tesis, pero ¿en qué momento ya llegaste a esto? Y claro, ¿no? O sea, como con quien tuve más acercamiento eran con personas que querían ser, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hubo como un equiparamiento, ¿no? Porque dije, pues sí, de alguna manera yo también quiero ser para poder entender, ¿no? O sea, no, ya no, y ya luego decía, bueno, sí, pero entonces ya también me gustó esto, ¿no? O sea, como qué cosas me apropié, qué cosas seguí analizando. Es como muy interesante siempre hacer este ejercicio como de reflexividad, ¿no? Desde dónde te estás posicionando, también quitar como todo este estereotipo, ¿no? O sea, de que leyendo, pues, como decías, estas investigaciones de también como feminista, ¿no? O sea, tienes como ciertas concepciones acerca de el cuerpo, todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues yo ya te estoy sometiendo mi cuerpo a ciertas cosas que digo, bueno, ¿y dónde está ahí el discurso feminista? Pero sí, o sea, tuve excelentes reflexiones a partir de eso, a partir de esa libertad de poder elegir, entender, escuchar, ¿no? O sea, como que también entrar como siempre en diálogo y decir, bueno, también porque quieres invertir en tu cuerpo, también si lo ves como este recurso para poder sobrevivir en este mundo tan depredador, ¿no? O sea, y de qué manera también te agencias de ese cuerpo y de esa belleza, y además también esta onda como que me ayudó mucho entender como toda esta, de alguna manera sí tienen autocuidado con ellas mismas, y también cómo se posicionan como mujeres fuertes y que no les van a hacer nada, ¿no? Entonces, que ellas se saben defender, ¿no? O sea, es bien interesante. La seguridad, ¿no? O sea, también aprendí mucho sobre seguridad con una misma, ¿no? De que de repente una dice, ay, no, yo no me voy a poner eso porque no me siento a gusto, hubo toda una transformación en mí, ¿no? O sea, como que hay veces que veo como imágenes mías así como de iniciando la tesis y terminando la tesis, y o sea, veo la transformación.
Sí, justo mencionas algo que a mí me llamó mucho la atención, es precisamente esta como dualidad en la identidad de una mujer buchona, que es algo que mencionábamos al principio, en el primer bloque, que está justo como el saberse, ¿no? Poderosas, bajo ciertos atributos, pero también el al estar dentro de un sistema que privilegia al varón, como también decía Dani, pues también son objeto de sumisión en otros sentidos, ¿no? Y que, bueno, final de cuentas, pues no hay como un modelo de mujer buchona ideal, pero sí como que entran en juego estos dos valores. Y bueno, ya para cerrar, algo que me gustaría preguntar es acerca de cómo ellas obtienen la seguridad dentro de este lugar y cómo logran mantenerse seguras en este contexto del narcotráfico, pues.
Utilicé en este sentido, o retomé una jerarquía que ya había hecho Itzelín en su tesis y que ella también lo explica como muy bien, como obviamente hay privilegios a partir de tu pertenencia, ¿no? O sea, ella lo marca así específicamente lo familiar y el vínculo, ¿no? Erótico afectivo. Obviamente las hijas de van a tener pues toda la seguridad, ¿no? A las esposas también, ¿no? O sea, y de repente dices, bueno, hablando de esta poligamia ya entendida desde el machismo, pues también están las amantes, ¿no? O sea, pero muchas de estas mujeres también negocian, como te decía, con esta idea del capital erótico. Entonces muchas de ellas que van ascendiendo, ¿no?, van encontrando mayor protección. Y en el caso, hay algo como muy interesante y que creo que me ha llamado estos últimos meses como esta la atención, es la forma en que pareciera este falso, como falsa seguridad de alguna manera de las mujeres que son sicarias, ¿no? Se alcanzan puestos como de comandante, también entendiéndolo desde esta visión como hasta militarizada, ¿no? Que ya existe y que pues se da como con otros factores políticos, económicos y de seguridad, ¿no? Entonces surge la figura de la mujer comandante, pero finalmente ellas son de las que más se arriesgan, porque finalmente son las que están poniendo el cuerpo, son las que quedan en la línea, ¿no? Y bueno, eso es en el contexto que yo estudié, porque ahora si nos localizamos donde ahorita es el epicentro de violencia nacional, que es Guanajuato, María Salguero habla del feminicidio por pertenencia. Entonces es otra nueva táctica que tal vez ya no hay que como complejizarla, ¿no? O sea, porque finalmente ya es otro territorio y están matando a las mujeres que son esposas, madres, hijas de, como en este sentido de ganar territorio. Entonces, creo que eso es muy diferente históricamente a lo que estaba en mi tesis, a lo que ahorita se puede ver, ¿no? Entonces, sería hacer una reformulación. ¿Qué pasa ahí?
Y bueno, Ale, allá en casa también, este programa fue grabado previamente, recordemos, la nueva normalidad por la pandemia. Hoy hablamos sobre mujeres buchonas, hoy hablamos sobre esta feminidad y estas relaciones de poder con relación con el cuerpo de la mujer dentro de la narcocultura mexicana. Muchísimas gracias, Ale León, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, en verdad. Qué bonito estar en diálogo.
No, para nosotros, pues, un honor que estés acá con nosotras. Nos emociona muchísimo escucharte. Y bueno, recordemos que a inicios de este año, Ale León abrió un canal en YouTube donde habla a la población en general sobre temas de ciencias sociales y su importancia en la vida cotidiana. Este canal educativo lo encuentran como Alejandra León Educación Circular Social, para que la sigan y aprendamos muchísimo más. Hoy escuchamos a Ale León, no olvidemos escuchar, no olvidemos cuestionarnos, no olvidemos buscar entender y sobre todo no olvidemos resistir. Esto es Cocina Café, muchísimas gracias por acompañarnos, bonita tarde.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienegafem.